La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Once, cinco minutos, vamos a hablar de un libro y algo más, porque es un libro que cuenta unos hechos y un suceso y un crimen que caló en toda la sociedad sevillana, andaluza y española. El periodista especializado en sucesos, Jorge Muñoz, colega, ha realizado una de las investigaciones más completas en torno a Marta del Castillo con el libro Las grietas de un crimen sin cuerpo. Un trabajo en el que se recogen los aciertos, los fallos, los enigmas de este asesinato hace 17 años de la joven sevillana cuyo cuerpo aún no ha aparecido, como todos ustedes saben. Así es que vamos a saludar a Jorge Muñoz. Jorge, buenos días.
Buenos días.
Me alegro mucho de saludarte, Jorge.
Igualmente, Jesús.
¿Y el cuerpo de Marta del Castillo aparecerá alguna vez?
Verás, la respuesta a esa pregunta es muy complicada, porque han pasado 17 años, tenemos muchas versiones del crimen. Yo estoy con la familia de Marta, estoy esperanzado en que realmente alguna vez se pueda descubrir dónde está el cuerpo. No lo hemos podido saber en estos 17 años, pero nos queda una última baza, que es cuando Miguel Carcaño salga de prisión en el año 2030. Yo creo que a lo mejor ese es el momento para que el asesino confeso, porque Miguel siempre ha reconocido el crimen, yo creo que es el momento para que dé alguna última pista que pueda llevarnos a descubrir dónde está el cuerpo.
A Miguel lo condenaron a 21 años, ¿no? Era la condena.
21 años y 3 meses de prisión.
Pero va a salir el día, así las cosas, saldrá el 8 de mayo de 2030, lo cuentas tú en el libro. Ese día saldrá de la cárcel.
Ese día es el día que está previsto, según la liquidación de su condena que se ha efectuado por la Audiencia de Sevilla, ese día es el que tiene que salir. Podría haber salido antes, para disfrutar de permisos de salida. Él lo ha pedido hasta en 35 ocasiones, pero en todas esas ocasiones se le ha rechazado. ¿Por qué? Porque el juez de vigilancia ha dicho que Miguel no se ha arrepentido y, sobre todo, que no ha dicho dónde está el cuerpo. Entonces, en ese contexto, pues se le han rechazado todos esos permisos de salida, pero podría llevar años disfrutando de permisos de salida.
Tú has hablado, y lo cuentas en el libro y acabas de decirlo, 8 versiones distintas de cómo sucedieron los hechos. 8 versiones.
8 versiones.
¿Y tú cuál crees?
Pues yo creo que, como él ha dicho en alguna ocasión, en todas las versiones ha dicho algo de verdad. Pero no hay que olvidar que Carcaño es un mentiroso compulsivo. Es tiene una mente de psicópata de libro. Yo creo que es complicado. Yo me quedo quizás con la versión, que es la que avala la justicia, de que él es el verdadero asesino de Marta del Castillo. Se produjo, según cuenta él, una discusión en su domicilio, en el piso de León 13, y en esa discusión con Marta, pues él repentinamente coge un cenicero grueso de cristal y le da un golpe. Esa es la versión que la justicia ha avalado. Evidentemente no tenemos el cuerpo, no sabemos si fue un golpe o fueron más, pero yo lo que sí creo es que él es el asesino. Otra cosa diferente es cómo se deshizo del cuerpo, porque está claro que él solo no pudo hacerlo.
Tú hablas, lo acabas de decir también, lo cuentas en tu libro, que crees que es un psicópata y mentiroso. Empieza además, el libro comienza justamente hablando de Miguel Carcaño, de una vida, desde luego una vida al margen de lo que es, digamos, la normalidad, las circunstancias en las que crece un niño que no conoció ni a su padre. Y fue el hermano y la madre estaba en una silla de ruedas. En fin, el primer capítulo lo dedicas a él.
Sí.
Luego vas al hecho, la tarde famosa, tristemente famosa, del 24 de enero de 2009, Y también en este libro te incluso aparecen contigo las abogadas, la abogada de Miguel Carcaño, la que fue la primera abogada, y abogadas también representantes de los padres. Está con nosotros Paloma Pérez, que fue la abogada de oficio de Miguel Carcaño. Paloma, buenos días.
Buenos días, Jesús. Me alegro saludarte.
Igualmente, ¿cuántos años estuvo usted como abogada de Miguel Carcaño?
Pues estuve y aún estoy, porque estoy personada en la única pieza que queda, que es la pieza de búsqueda del cuerpo de Marta, que son unas diligencias previas que está en el instrucción, en el antiguo instrucción 4, hoy juzgado la plaza número 4. Pues desde el 2009 hasta la actualidad, porque cada vez que hay algo me lo notifican.
Cada vez que hay algo de esa pieza.
De esa pieza, claro está.
Que es la única que queda.
La única que queda.
La única abierta, sí. que queda abierta. En el libro, bien lo decía Vigorra, Jorge Muñoz habla de Carcaño.
Sí.
Según los peritos, él lo explica muy bien, porque además es un libro muy pormenorizado, cuenta muy bien todos los procesos, la cantidad de juicios que ha habido, las sentencias, las casaciones, todo está muy bien explicado. Los peritos dicen que Miguel Carcaño no tiene ninguna patología.
Claro,
sin embargo, Jorge defiende que es un psicópata. ¿Usted qué piensa que ha tenido trato con
pues,
él?
Pues vamos a ver, yo pienso que es un psicópata, lo que ocurre que más que un psicópata, quizás un sociópata, porque la diferencia está en que él en todas las versiones, todas las veces que hemos hablado, y no estoy rompiendo ningún secreto profesional, él siempre ha ido añadiendo granitos de arena, digamos, a sus posiciones, pero todo falso. Es decir, te daba un poquito y después te lo quitaba. Voy a decir, ya te prometo que cuando se termine el juicio voy a contarte exactamente cómo queda, cómo quedó, cómo fue. En ningún momento lo ha hecho. Es manipulador. Es una persona que en cualquier momento está siempre pendiente a poder sacar beneficio de cualquier cosa que tú le digas, porque así él va alimentando su ego. Y además él no tiene culpa de nada, es decir, toda la culpa empieza primero, que la primera culpa la tiene el cuco, después Samuel, después el hermano, el vecino se equivoca, Rocío lo deja, en fin, él tiene siempre una coartada.
Uh-huh.
Y aquí el tema está en que, si os fijáis, todo el caso está de casualidad, se salvan de casualidad, porque las coartadas se la dan ellos mismos. ¿Quién le da la coartada a Miguel? Rocío,
su novia.
La familia de Camas. Uh-huh. Le dice que estaba a esa hora, ya estaba en su
casa.
¿Quién da la coartada al novio, al hermano de Carcaño? Uh-huh. Su mujer.
Su mujer que estaba trabajando en el bar.
Exactamente. Uh-huh. ¿Quién da la coartada a Samuel? Su novia. Uh-huh. ¿Quién da la coartada al cuco? Su madre. Es decir, si quitamos alguno de esos puntos de apoyo, se cae todo el castillo de naipes, pero es imposible.
Pero Jorge, esto denota como una, no sé si hay una inteligencia, porque puede ser un psicópata, pero ¿detrás hay una estrategia inteligente o
no,
qué hay detrás? ¿Por qué no se ha conseguido que no haya fisuras en todo ese entramado que está contando la abogada?
Hay fisuras, hay muchas.
Sí, pero fisuras que no den con lo que estamos todos esperando, y sobre todo la familia, que es dónde está el cuerpo de Marta.
Porque ese es uno de los fallos que nosotros recopilamos en el libro. Es decir, cómo se ha seguido todas las versiones, la policía, el fiscal, el juez, cómo han seguido todas las versiones de Miguel Carcaño sin cuestionárselas. Es que la primera versión, la que él da, dice, prácticamente le induce la policía dónde han arrojado el cuerpo. Uno de los policías le llega a decir, porque le están preguntando, él, cuando lo detienen, él se derrumba y confiesa el crimen. Y entonces, claro, la siguiente pregunta que le hace la policía, ¿dónde está el cuerpo? Bueno, él titubea, no dice nada, y le dice un policía, Miguel, ¿no lo habréis arrojado al río? Entonces él, ¿qué hace? Pues se monta su propia película. Él lo reconoce en dos declaraciones que presta en el juez. Dice que lo del río lo dijo porque la policía se lo sugirió. Y que entonces él se montó su propia película y tiró para adelante.
Pero él sabía desde el principio que diciendo dónde estaba el cuerpo se le complicaba la...
Hombre, claro, él sabía. Él sabe que si aparece el cuerpo, pues podemos corroborar esa versión del golpe o no golpe. Que yo no sé si hubo un golpe o más. Uh-huh. Es que no lo sabemos.
Oye, y así las cosas, desde esa primera del río, tú hablas aquí de que se han hecho un centenar de búsquedas. Porque nos hemos enterado de las grandes, la de el basurero de Alcalá, las que se han hecho en cama, las del río, con los buzos y todo aquello, pero sí. Tú hablas de que se han hecho un centenar de búsquedas.
Hay un centenar de búsquedas, se ha buscado en varias provincias andaluzas, en Cádiz, en Huelva, en varios puntos. Se ha seguido incluso indicaciones de personas, de videntes que han llamado a la policía y han dicho sí. Tal. Se ha hecho lo indecible para tratar de recuperar el cuerpo, incluso... La policía sigue buscándolo. En el libro revelamos la última búsqueda. La última búsqueda se hizo en el verano pasado.
Sí,
¿por qué?
Sí, sí,
porque en el verano de 2025, y además es una versión que la familia estaba muy confiada en que podría ser la verdadera, porque volvíamos a camas, es decir, volvíamos al punto donde él
al principio.
Él había reconocido en una ocasión, que se lo dijo a su entonces novia, a Rocío, la menor de edad, le comentó, porque ella lo ve salir aquella madrugada del 24 de enero, lo ve salir por la ventana a la 1:30 con ropa de trabajo y le pregunta, Miguel, ¿a dónde vas? Y dice, no, que tengo que deshacerme de unas pruebas. Le dice, ¿qué pruebas? Le dice, en concreto, un charco de sangre. Bueno, pues él se va... supuestamente quita las pruebas y cuando vuelve a los varios días le vuelve a insistir que qué habían hecho, Rocío le pregunta que qué habían hecho con Marta y Miguel le dice, la hemos arrojado cerca de tu casa, aquí en camas, y le dijo, ah sí, dice, me puedes llevar, y él la montó en su moto y la llevó y le dijo, en ese punto, que es en un pozo cercano al domicilio donde vivía Rocío, es donde se ha buscado por la policía en el verano pasado. Una zona donde a unos 50 metros se buscó en el año 2010 y lamentablemente no se ha encontrado, pero hemos vuelto a cama. Quizá esa era una de las últimas esperanzas que tenía la familia para poder recuperar el cuerpo.
Una de las novedades que aporta el libro, que yo creo que es muy importante y sorpresiva, es una carta que le manda el padre de Marta a Miguel. Cuéntanos la carta. Háblanos de esa
carta.
Pues
mira, esa carta se envía por parte del padre en julio del 2021 y es una carta muy emotiva, por lo menos yo la veo que el padre, después de lo que ha pasado y a quién se está dirigiendo, se la manda a la cárcel a Miguel y le cuenta, le dice que ha comprado el piso de León 13, el piso donde asesinaron a su hija. Y le dice, mira Miguel, estoy dispuesto a regalarte el piso. ¿Para qué? Para que cuando tú salgas de prisión tengas un sitio donde vivir. Si estoy dispuesto a ello, solo te pido, el padre pidiéndole, rogándole al asesino de su hija, solo te pido que, por favor, hables con la policía, con el grupo de homicidio, y le digas el lugar exacto donde está el cuerpo. Si haces eso, dice, yo creo que podemos ayudarnos mutuamente le dice el padre.
Impresionante la carta.
Es impresionante, la carta merece la pena leerlo porque es impresionante.
Sí.
¿Y qué ocurre? Que bueno, el padre le dice, para que esto no se eternice, te doy un plazo, te doy un mes para que tú puedas. Le recuerda incluso que ese mes es el cumpleaños de Marta.
Sí.
Le dice, este podría ser el mejor regalo, le dice para Marta, le dice el padre al asesino de su hija. ¿Y qué ocurrió? Pues que Carcaño ni siquiera contestó a esa carta.
Una carta que es desgarradora porque es, ya lo han oído ustedes, lo ha explicado muy bien, y se cuenta la carta con toda la falta de ortografía porque este chico, de luego, debió ir poco al colegio, Miguel Carcaño.
Aunque yo creo, Jesús, que la cárcel le ha servido para algo, porque se ve una evolución en las cartas, de las primeras a las últimas. Las últimas están bastante bien escritas. Le pone las tildes.
Sí, es verdad. Sí. Llama la atención.
Con los signos de puntuación. Sí. Es impresionante la evolución, con lo cual yo creo que por lo menos en la cárcel le ha servido para algo.
Sí, Paloma, ¿querías decir algo?
No, que yo creo que sí, que se ve exactamente desde la primera carta, la que mandó cuando intentó, entre comillas, suicidarse, que me la mandó a mí, también está en el libro, hasta la última se ha visto una evolución, porque también él estuvo encargado de la biblioteca en la cárcel de Herrera de la Mancha, una de las veces que yo estuve viéndolo.
En la panadería también ha estado,
en la panadería también, o sea, ha estado, y quieras que no, pues algo se le pegaría de leer, supongo.
Y Paloma, ¿cuándo es la última vez que viste a Miguel Carcaño?
Pues fue ahora como en persona, puede ser 5 años o así, más o menos 6 quizás, en Herrera de la Mancha. He estado en contacto con él por carta, pero ya no se ha conseguido que se abriera más, porque además es una persona difícil. Yo, vamos, tenía entonces y ahora más experiencia con muchos delincuentes, porque yo estoy colegiada desde el año 80 y aún sigo. y la verdad es que yo desde el principio me di cuenta de que este chico efectivamente era un psicópata o sociópata. El tema está en que jurídicamente la psicopatía, la sociopatía no es una enfermedad mental ni atenúa condena. Es un modo de comportarse y, como ya he dicho antes, él iba derivando toda la culpa en las demás personas. O sea, que él nunca ha asumido ni asumió la autoría, porque lo vieron con Marta, que iba a esa hora estaba allí, pero no ha asumido ninguna otra maquinación ni para
ni se ha arrepentido,
Es alucinante,
¿verdad? En ningún momento.
No ha tenido ni siquiera eso, una mínima de decencia con los padres, de por lo menos de reconocer, pedirles perdón por lo que hizo, eso no lo ha hecho.
Pero él, el caso de Miguel Carcaño, por lo que estáis contando, pues ya ven qué tipo de persona, pero que ninguna de las otras personas se haya roto o no lo saben, porque claro, una niña, porque la de Rocío es menor de edad, que
el
también
cuco,
haya aguantado...
El cuco, que era menor también.
El cuco. Que todos esos que estaban ahí hayan aguantado hasta el final, hasta el día de hoy, el silencio sobre dónde está el cuerpo de Marta del Castillo.
Efectivamente, y hay una cosa importante, que en la sentencia de que condenó al cuco, el juez de menores, expresaba la plena convicción de que el cuco sabía dónde estaba Marta, o por lo menos lo pudo saber en aquel momento. Eso lo decía el juez en la sentencia.
Sí. Bien, pues vamos a dejar aquí esta referencia para quienes quieran saber, porque está muy documentado. Jorge ya lo ha demostrado en otras publicaciones suyas. Es un trabajo minucioso el que hace, contado de manera que se sigue perfectamente. Marta del Castillo, Las grietas de un crimen sin cuerpo, está publicado en El Paseo. Y ahí cuenta también, que no hemos entrado en eso, pero para quienes quieran conocer más, qué falló según el criterio y lo que ha investigado Jorge, qué falló en la investigación de este caso. Así es que gracias por estar con nosotros, Paloma Pérez, abogada de oficio de Miguel Carcaño, durante pues muchos años y aún pendiente en esa pieza que está todavía abierta. Y Jorge, enhorabuena por esta nueva entrega, fruto de tu trabajo como sabueso, investigador y periodista de temas judiciales y de sucesos.
Muchas gracias, Jesús. Un abrazo.